Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Bueno, ahora sí, como lo prometimos, estamos en contacto con el diputado provincial Alfredo Schiavoni para tratar la repercusión que tiene en nuestra provincia todo esto que se está descubriendo a nivel nacional. Buen día, Alfredo.
Buen día, Horacio, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, teníamos,
sí. Sí, una pequeña aclaración antes de continuar.
Sí. Hola. Hola.
Hola.
Sí, ahora sí te escuchamos.
Sí, no, nada, te aclaraba que dejé de ser diputado el 10 de diciembre del año pasado.
El año pasado. No me acordaba si tenía mandato hasta el año que viene.
Bueno, no, soy mandato cumplido.
Mandato cumplido, está bien. Bueno, Alfredo, lo que queremos conversar es acerca de la repercusión en nuestra provincia de todo esto que se está destapando de una manera escandalosa a nivel nacional, con este sistema mafioso que se había instrumentado desde el poder para saquear el país realmente. Esto no más que coimas, corrupción, directamente es un saqueo. Y la repercusión que eso tiene en la provincia, a partir de la figura de Oscar Tomás, que es el único prófugo que tiene en la causa del juez que lleva el juez Bonadío, pero que tiene otras implicancias también. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, realmente es llamativo que de todos los imputados se han presentado, digamos, de alguna forma u otra, están a derecho, y el único que no lo ha hecho aún puede ser por una estrategia judicial propia, o no sé, yo no soy abogado, no tengo idea de eso, pero lo llamativo es que el único que está prófugo es el arquitecto Tomás, ¿no es cierto? Eso de alguna forma a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque tanto funcionarios como empresarios mencionados en los cuadernos de el chofer Centeno se presentaron a la justicia, algunos quedaron detenidos, otros están en libertad, pero lo cierto es que todos están a derecho menos el arquitecto Tomás.
Bueno, siempre
nos llama la atención esto.
Sí, siempre se ha dicho que Tomás era un hombre del poder político de la provincia, ¿no? Fue designado a instancias del entonces gobernador Carlos Rovira, con estrechos vínculos con en aquel momento el presidente Néstor Kirchner, y bueno, un hombre del poder político en la provincia, sabemos que es un hombre de una persona en particular.
Sí, yo creo que está absolutamente claro que Tomás no hubiera sido 12 años director ejecutivo de Yaciretá, debe ser el director ejecutivo con mayor permanencia en el cargo, sin el apoyo político a nivel provincial de la renovación y sin el apoyo político de el gobierno del kirchnerismo, no sé si en la persona de Julio Devido o quién sería el funcionario nacional que bancaba a Tomás, pero lo cierto y lo concreto es que 12 años de permanencia en la dirección ejecutiva de Yaciretá solo se logran con un fuerte respaldo político. Nosotros entendemos que era un hombre muy vinculado al ex gobernador Rovira, tanto el arquitecto Tomás como su hermano Miguel, que está en la Dirección General de Renta, ¿no es cierto?
Los medios de Buenos Aires lo confunden un poco a Tomás, algunos lo mencionan como un empresario. Lo que pasa es que al revés de lo que sucedía con otros funcionarios involucrados, en esa causa Tomás, en lugar de llevarse dinero, lo aportaba.
Bueno,
se habla
la
de
verdad,
4 millones de dólares que provenían, en todo caso, si está involucrado en alguna cuestión delictiva, de las obras de la entidad binacional.
Sí, la verdad yo no conozco en profundidad la causa y creo que por el secreto que hay, etcétera, no conozco en profundidad más que lo que trascendió periodísticamente. Aparentemente lo que pasaba acá era que el director ejecutivo de Yacyretá funcionaba como una especie de recaudador para el poder de turno, o sea, en este caso para el kirchnerismo, ¿no es cierto? Esa es aparentemente la figura que tiene en toda esta causa el arquitecto Tomás. Yo hablo en potencial, Horacio, porque creo que todas estas cosas están en proceso judicial y hay que probarlas, pero aparentemente ese sería el rol. Lo que creo que no contribuye a esclarecer las cosas es que el arquitecto Tomás se mantenga prófugo. Eso me parece que no colabora para el esclarecimiento de los hechos.
Bueno, y ¿cómo ves vos la situación en la provincia en relación con esta matriz de la obra pública, de una Cámara Argentina de la Construcción que en realidad era un club de empresas contratistas donde se repartían las obras? ¿Hay alguna analogía con lo que pudo haber sucedido en nuestra provincia?
Sí, mirá, yo creo que la matriz que impuso el kirchnerismo, que profundizó en realidad, porque me parece que es algo que existía desde antes, de cartelización de la obra pública, de repartirse las obras y fraguar licitaciones donde aparentemente había igualdad de oportunidades para que participaran todos, se profundizó y se perfeccionó durante el gobierno kirchnerista, y eso, por supuesto, tuvo su correlato no solo en Misiones, sino, entiendo, en todas las provincias argentinas gobernadas por gente afín al kirchnerismo, porque no nos olvidemos que el gobierno de la renovación aquí en nuestra provincia era un hijo directo del kirchnerismo y siempre se vanagloriaban de ser adelantados como el primer experimento transversal de la Argentina, como que marcaron la tendencia. Ese fue siempre un orgullo del gobierno de la renovación, por más que a partir del 10 de diciembre del 2015 trató de alejarse lo más posible de la matriz o del sello kirchnerista.
Alfredo, eso... me causa gracia eso de los adelantados, porque fueron tan adelantados que fueron por la re y le arruinaron.
Y la arruinaron, ¿te acordás? En 2006... Y después
quedaron en Ushuaia.
Pagaron costo por eso, claro que sí. Tuvieron problemas en su relacionamiento con el gobierno nacional por ser tan adelantados. Pero claramente, hoy por hoy, disfrazados tras el supuesto misionerismo o una cuestión de fenómeno provincial, el gobierno de la renovación pretende distanciarse del kirchnerismo, cuando en realidad fueron hijos directos de esa forma de gobernar. Así que, obviamente, entiendo en nuestra provincia, respecto de la obra pública y las cartelizaciones y todas esas cosas, estaba al orden del día en consonancia con lo que pasaba en la nación.
Bueno, hubo denuncias en nuestra provincia también de enriquecimiento ilícito de algunos prominentes funcionarios. No sé si algunos de ellos te corresponden.
No, mirá, yo en su oportunidad, en el año 2016, denuncié a partir de una información que me acercaron los vecinos de la ciudad de Candelaria, que había un emprendimiento inmobiliario, un barrio cerrado, un country, como se conoce normalmente, en la costa del río Paraná, en las inmediaciones de la costanera de Candelaria. Fui a averiguar, fui a mirar el lugar, y lo que más me sorprendió, Horacio, fue que lo que estaba construido dentro de esta propiedad privada era exactamente igual que lo que había construido la entidad binacional en la costanera de Candelaria. Las mismas veredas, las mismas instalaciones, el cordón cuneta, asfalto, etcétera. Tan es así que si no hubiese un alambrado olímpico de por medio, vos pensás que era parte de ese paseo público construido por la entidad binacional de Yacyretá a través de la empresa Esuco. Entonces, lo que hice fue averiguar en el registro de la propiedad inmueble quién era el dueño de ese emprendimiento. Y para sorpresa mía, el que figura como dueño de ese emprendimiento, o el que figuraba por lo menos hace 2 años, era un señor monotributista categoría B, que podía facturar en aquel momento obtener ingresos por su trabajo de 80.000 pesos al año. Entonces hice cotizar por unos profesionales, hice evaluar esa propiedad con todo lo construido encima, y para mi sorpresa la evaluación arrojó en aquel momento unos 150 millones de pesos, que eran el equivalente a 10 millones de dólares. Explícame cómo un monotributista puede adquirir una propiedad en la costa del río Paraná y hacer instalaciones, cordón cuneta, vereda, cloaca, red de luz, red de internet, desagües pluviales, cerco perimetral, parquizado, etcétera, ganando 80.000 pesos como máximo al año. Hola. Eso fue algo que me llamó poderosamente la atención. Y lo que yo pedí era que se investigara en la justicia, lo que yo denuncié es que la justicia investigue si ese señor era realmente el verdadero propietario de ese barrio cerrado, de ese country, y con qué empresa había realizado esos trabajos, que exhiba los contratos, los medios de pago y básicamente el origen del dinero. Esta circunstancia, por tratarse de un bien contiguo a obras de Yaciretá, lo denuncié en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Martínez de Giorgi, que giró la causa al juzgado federal de Posadas porque entendió que la jurisdicción en la que podría haberse cometido el supuesto ilícito, yo lo que estaba denunciando ahí es que este señor evidentemente es un testaferro de alguien más poderoso, porque con esos ingresos jamás podría haber realizado esa obra.
Y además beneficiado con obras pagadas con fondos públicos.
Exacto, pues exactamente igual lo que está hecho con fondos públicos para la costanera de Candelaria con lo que está dentro de la propiedad que yo denuncié. Lamentablemente esta investigación judicial está un poco estancada, no ha progresado mucho en cuanto a las diligencias que nosotros solicitábamos, pero bueno, hoy en función de esto que aparece en los cuadernos del chofer Centeno y toda esta causa de empresas contratistas del Estado, ha vuelto a ponerse sobre el tapete y espero que tome nuevo impulso la causa y realmente se investigue quién está detrás de ese emprendimiento privado. Y si es que tiene, yo no lo puedo aseverar y por eso justamente efectué la denuncia ante la justicia, quién está realmente detrás de este monotributista que bajo ningún concepto puede ser el verdadero dueño de ese emprendimiento. Así que bueno, esperemos que esto le dé un impulso nuevo a esa causa, ¿no es cierto? Y que la justicia federal aquí de nuestra provincia se active en la investigación.
Sí, lamentablemente a veces la justicia actúa en función de la repercusión mediática de algunos casos. ¿Es posible que este tema tenga alguna manifestación periodística en un programa de los domingos por la noche? Bastante popular, conocido, ¿va?
Sí, es posible porque estaba un equipo acá de Jorge Lanata haciendo investigación, averiguando. Así que esperemos que la trascendencia nacional active también los mecanismos de nuestra justicia aquí en la provincia.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, ha sido un gusto poder ampliar sobre esta cuestión. Bueno, que seguramente va a tener más repercusión a partir de ahora. Y bueno, y ni hablar si hay alguna novedad también con el caso de Tomás, que es el único prófugo, el único que ha decidido estar fuera de derecho.
No estar... Sí, exactamente. Está, no estará derecho. El único es el arquitecto Toma. Algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque inclusive otros funcionarios del kirchnerismo se presentaron a la justicia, menos el arquitecto Toma. Reitero, no sé si es por alguna estrategia jurídica, procesal, yo no soy abogado, pero sería muy bueno que se pueda presentar Toma ante el juez Bonadío, y si no tiene absolutamente nada que ver con este hecho de corrupción, aclararlo y quedar desvinculado. Mientras esté prófugo, digamos, queda más firme la sospecha de que algo oculta, ¿no es cierto?
Bueno, muy bien, muchas gracias, Alfredo Chiavone.
Gracias, Horacio, que tengamos buen día. Hasta luego.